Desde el corazón de Ñuble, te invitamos a conocer cómo la vinculación con el medio de la Universidad de Concepción transforma territorios, inspira comunidad y construye futuro. Desde la Dirección General de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, y la Unidad de Vinculación con el Medio, llega Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Conducen los periodistas Matías Lagos Díaz y Catherine Aedo Ávila.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este programa Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de la 94.7 FM por Radio La Discusión, uno de los medios de la Universidad de Concepción. Les saluda cordialmente el periodista Matías Lagos junto a Catherine Aedo Ávila. Estaremos haciendo este segundo programa de nuestra Universidad de Concepción, Campus Chillán. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Matías, un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan. Estamos súper contentos de acompañarles en este espacio donde exploraremos la vida universitaria, cómo la UDEC se conecta con la comunidad a través de la vinculación con el medio, en este mes que es súper especial porque estamos cumpliendo 106 años como institución.
Así es, un mes especial como tú bien mencionas, un mes de mayo cargado de actividades, y este programa no es la excepción, es parte de ese marco de la celebración de este 106º aniversario institucional. Para esta jornada, como fue la tónica del primer programa, tenemos a un invitado de la comunidad externa, un invitado, Katy, que tiene también un cargo regional. Vamos, obviamente, a saber de quién se trata particularmente, pero me gustaría que tú mencionaras, en este caso, le des el pase a Marlene Guerrero para que ella nos presente de qué entrevistado se trata. Damos al menos dos pistas.
A ver, lo que te puedo contar es que he nacido y criado en la comuna de Quillón. Y ya vamos a hablar también con exalumnos de la universidad, por lo tanto le vamos a preguntar varias historias ahí que nos pueda contar de su época de estudiante. Perfecto. Dejamos entonces a Marlene para que nos presente al invitado.
Nacido y criado en la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, Nelson Alarcón Medina es sociólogo, egresado de la Universidad de Concepción y posee un magíster en investigación social y desarrollo. Cuenta con especialización en programas de intervención comunitaria y ha desarrollado su labor profesional en fundaciones y entidades públicas, trabajando en diversos contextos territoriales y sociales, rurales, urbanos y con distintos grupos etarios, donde ha liderado procesos de diagnóstico y planificación participativa. Actualmente se desempeña como director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Ñuble, desde donde busca contribuir con un enfoque sociocomunitario al fortalecimiento de las capacidades de los territorios.
Bien, perfecto. Gracias, Marlene, por esa presentación. Ahí escuchábamos entonces de quién se trata y le damos, por cierto, la bienvenida a Nelson Alarcón Medina. Gracias, Nelson, por venir al estudio de Radio La Discusión. Yo decía anteriormente, uno de los medios de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá compartiendo y conversando un poco de la vinculación justamente de la universidad en este mes tan especial también como es el mes de aniversario.
Nelson, bueno, la universidad ha marcado la vida de todos nosotros. Tú fuiste exalumno de la UDEC. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos años de estudiante? Cuéntanos dónde estudiaste, cuál fue tu carrera y tus principales recuerdos de esa época.
Bueno, yo estudié la carrera de Sociología en la Universidad de Concepción, en el Campus Concepción en este caso. Entré por allá por el 2007, ya ha pasado bastante tiempo, un poco harta agua bajo el puente, como dicen. Egresé en el 2013 y ahí empecé toda mi carrera profesional, pero si pudiese hacer una síntesis un poco de los principales recuerdos que tengo de la época son, bueno, primero el hecho de que el campus es un campo bastante especial porque comparten todas las carreras un mismo espacio geográfico, un mismo espacio dentro de la ciudad, y eso te abre la posibilidad de compartir y moverte en distintos espacios. Comentaba ahí en la previa del programa un poco de que justo me correspondió tener muchas amistades en distintas carreras, en ingeniería, en ciencias políticas, también tuve en las carreras de humanidades, entonces me fui moviendo en distintos ámbitos dentro de la universidad y eso daba un ambiente bastante grato. Yo los principales recuerdos que tengo ahí son muchas festividades que se hacían, los famosos candolazos de la universidad, por lo menos en mi facultad eran bien conocidos. También la generación de algunas actividades, por ejemplo deportivas también, o actividades también que tenían que ver con la reflexión. Yo creo que los principales recuerdos de la U por lo menos van, se mezclan un poco entre holgorio, podríamos decir, y también instancias más de reflexión y más de pensamiento. De hecho, me tocó ahí también participar en algunos espacios radiales, en radios comunitarias, junto con compañeros de la U, así que sí, un buen resumen ese un poco de lo que fue esa pasada ahí por la universidad.
Bonito recuerdo, me imagino, como tú cuentas, Nelson, y pensando además, bueno, de la comuna de Quillón, ir a Concepción, salir de esta zona de confort para poder enfrentarte a otras condiciones de otra ciudad. La vida penquista es muy diferente a la vida de acá. Bueno, estamos hablando incluso de lo que pasa en Chillán, o sea, tú en este caso estabas en Quillón, pero quiero preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de salir, en este caso, de la región, que en ese tiempo no era región, era provincia del Biobío? Pero para tener en cuenta esas distintas experiencias de salir de esa zona de confort en la que uno sale a otra ciudad con más vida, por así decirlo, ¿no? Vida universitaria, vida...
Deja la comodidad de su casa.
Claro,
aquí se enfrenta a otras vivencias.
Claro, hay acá en Chillán vida universitaria, pero a lo que voy puntualmente de salir a este espacio penquista...
Que es a otra escala, claramente.
Claro, claro, totalmente.
Sí. Bueno, de hecho, si hago un resumen previo, bueno, yo estudié en Quillón, estudié en Chillán en la media, y después me fui a Concepción, entonces como que me tocó hacer toda una transición ahí en la época. Sí, evidentemente fue complejo el inicio, la típica cuando tú te vas a una ciudad distinta a la que te has movido, cosas tan básicas como, por ejemplo, la mantención de un espacio común, por ejemplo, el poder vivir solo o vivir con otra gente que no estás acostumbrado a estar en tu casa, con tu familia, e irte a otra ciudad... fue un proceso complejo, sobre todo el inicio, el primer semestre fue lo más complejo. También ahí me recuerdo que me tocó unos meses estar en Concepción y otros meses viajar todos los días, que también era otro mundo también del viaje del joven, en este caso podríamos decir más rural, hacia la gran ciudad. Que yo creo que muchos de los que están escuchando y van a escuchar el programa van a hacer un poco eco de eso, porque son jóvenes que viven en territorios rurales, en comunas más pequeñas, y tienen que, por motivos de estudio, trasladarse o moverse a ciudades más grandes que tienen los servicios y que tienen una universidad, como es la ciudad de Concepción en este caso, o en el caso ahora que somos región, la ciudad de Chillán. Pero lo principal fue una etapa de transición. Yo creo que eso te lo podría resumir como lo que me marcó un poco en ese proceso desde el traslado hasta la vida cotidiana. Pero a contramedida de eso también estuvo el hecho de poder conocer bastante realidades distintas. Uno normalmente cuando vive en comunas como por ejemplo en este caso Quillón o se mueve en el ámbito más de Ñuble y te va a otro espacio geográfico con otras características, claramente vas conociendo otras realidades y también otro tipo de personas, otro tipo de llegada también, otro tipo de formación. Acá normalmente hay harto tema con el pasado agrícola de la región, harto tema con el campo en vinculación, y allá llegábamos a un contexto donde tenía compañeros, por ejemplo, que venían de la zona de Gualmapu, que venían de la Araucanía, que venían de la zona sur, que venían del norte. Entonces ese movimiento te hizo mover un poco ciertas cosas o percepciones que uno mismo tenía de ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, también esa transición involucró el poder conocer otras realidades. Yo creo que eso, dentro de la universidad y en general el ambiente y el trasladarme a Concepción, me lo permitió, yo creo.
Además, sí. Eso se liga perfectamente con lo que tú estabas estudiando, porque la sociología implica conocer otra realidad, empaparse de la realidad de otras personas. Debe haber sido para ti también una experiencia súper enriquecedora haber pasado por todo ese proceso de transición.
Sí, evidentemente, sí. De hecho, como te digo, la transición fue completa, pues desde lo cotidiano hasta el tema de vinculación. Y claro, la formación en sociología me permitió eso, el poder conocer esa realidad. Yo ya venía con las ganas de estudiar la carrera, entonces allá fue como una confirmación de eso. Evidentemente con las crisis, bueno, yo creo que todos lo han vivido en algún momento, esa crisis vocacional de decir esto es lo que quise o lo que quiero, pero ya una vez pasada esa crisis ya se va solucionando y en el fondo lo vais trabajando y lo hace.
Estamos con Nelson Alarcón Medina, actualmente es el director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Ñuble, a través de Radio La Discusión 94.7 FM, en el programa Hablemos de la UDEC Campus Chillán. Nelson, ¿te imaginabas entonces haciendo lo que haces actualmente como director regional de esta fundación, FUSUPO, en Ñuble, una fundación que además ha estado vinculada a la Universidad de Concepción Campus Chillán con una serie de actividades los últimos años?
Sí, mira, el rol que me corresponde desarrollar ahora como director regional es un trabajo que me enriquece bastante. Yo por lo menos siempre me he vinculado bastante con la intervención comunitaria. En general, desde que egresé de la universidad, gran parte de mis trabajos han tenido que ver con intervención comunitaria. Pero claramente el rol ha ido cambiando, pues si en un inicio era más de ejecución, o sea, yo hacer los talleres o ir a ejecutar el taller, ahora ya me corresponde más un rol más quizás de planificación o de gestión de las acciones que se desarrollan. Y eso ha sido todo un recorrido que yo creo que lo he ido desarrollando paso a paso, y el paso a la, valga la redundancia, a la fundación me permitió el vincular ese trabajo con redes, que yo creo que es un tema fundamental y que me mantiene también en activo de poder seguir haciendo cosas con distintas entidades, por ejemplo con la misma universidad, haciendo algunas vinculaciones, por ejemplo para la visibilización de oficios, o el trabajo que se hace en las líneas de formación, prácticas, voluntariado, que son áreas que normalmente la fundación trabaja históricamente, y que tienen que ver un poco con, también con ese aprendizaje que tuve en mis otros trabajos también. Yo creo que es como resultado de, en el fondo, una cosa fue llevando a la otra. Como les decía, siempre me vinculé con temáticas comunitarias, con intervención, y a medida que fue avanzando el tiempo, claramente el rol cada vez se iba haciendo más preponderante, el poder gestionar y el poder desarrollar acciones. Pues yo estuve trabajando bastantes años en reparticiones públicas también, en municipios, en el FOSI, del Ministerio de Desarrollo Social igual, y todo ese aprendizaje que fui tomando en ambos, en todas estas pegas que tuve anteriormente, me sirvieron bastante a la hora de llegar a la fundación y poderme hacer cargo y poder participar junto con otros, con el equipo obviamente, en la ejecución de esas intervenciones. Yo creo que por ahí va, y es lo que me mantiene todavía ahí. De hecho, un tema que me motiva a nivel personal y que se cruza un poco con lo laboral tiene que ver con el trabajar en comunidad, el generar planificaciones y intervenir y conocer realidades territoriales, que yo creo que eso siempre, si vuelvo el hilo a lo que hablamos al inicio, tiene que ver con eso también y un poco con la formación académica y todo lo que venía también conmigo en este caso de poder realizar.
Yo te reitero, Nelson, la pregunta que te hacía Matías, si te lo imaginaste alguna vez cuando estabas en esa época universitaria estudiando, recopilando todos estos aprendizajes de los que hablabas. ¿Te imaginaste alguna vez estar en un cargo después de dirección? ¿Lo perfilaste así tu futuro laboral? ¿O esto más bien fue llegando?
Yo creo que fue un proceso gradual. O sea, si tú me preguntáis, si le hubiera preguntado al Nelson de 2010, ¿va a ser director? No sé, no sé si te hubiera respondido. Pero sí tenía una cierta noción más o menos clara de hacia dónde quería apuntar. Uh-huh. Que siempre fue el trabajo como intervención territorial e investigación. Siempre fue como el ámbito que a mí más me movió y me movilizó en la formación académica. Y evidentemente, a medida que fui tomando experiencias laborales, me fui dando cuenta un poco que este norte estaba como bien y había que profundizarlo. Y a partir de, como te decía anteriormente, esos aprendizajes que fui teniendo en mis otros trabajos, me llevaron un poco a lo que estoy hoy en día. O sea, si me preguntas si me lo pensé en la universidad o lo pensé anteriormente, no. O sea, fue un proceso gradual, fue un proceso que se fueron dando quizás ciertas especializaciones, ciertos conocimientos o ciertas... lugares donde me tocó estar. A veces los trabajos o las cosas llegan porque uno está posicionado en algún momento, en un tiempo, en un contexto y que te marca un poco hacia dónde vas a ir. Yo creo que en el caso personal, por lo menos, fue eso. Fue una trayectoria, un camino que se hizo pasito a pasito para llegar ahí donde estoy actualmente.
Bien, les quiero recordar también a nuestros auditores que, además de la frecuencia modulada, que es 94.7, está disponible la vía online radio.ladiscusión.cl. Lo repito nuevamente, radio.ladiscusión.cl. Y tenemos, Katy, el primer tema musical para que Nelson nos cuente por qué eligió una de estas canciones. Eligió dos, de dos artistas chilenos. Un artista y un grupo. Uh-huh. Vamos a comenzar primero con el artista. Nelson, cuéntanos tú esta elección de esta canción y nos explicas entonces por qué elegiste Alfabeto de Jepe.
Esta canción es una canción de un disco por allá por el año 2010-2012 de Jepe. Es una canción que también marca un poco parte de lo que ha sido, como entre comillas, entre la vida y la trayectoria profesional y de vida. Alfabeto, justo llegó, fue, escuché ese disco bastante el año por allá, o el del 2015, 2014, que fue justo la época donde yo fui profesional servicio país, que de hecho enlaza otra vez con la trayectoria profesional, digamos, porque me marca un poco el recuerdo del recorrido por la ciudad. Me tocó trabajar en la comuna de Saavedra, en la región de la Araucanía. Vivía en un sector costero, pero el pueblo tiene la particularidad que donde yo trabajaba quedaba bastante lejos de la playa. Entonces tenía que recorrer o en bicicleta o a pie grandes, vastas zonas de la comuna para llegar a donde yo vivía. Y justamente en esa época ese disco lo escuché bastante, y una de las canciones que más recuerdos me trae de esa época, no sé, el tema del mar, el recorrido con los pajaritos, el recorrido de la comuna o del pueblo, tiene que ver un poco con esta canción Alfabeto, que el video es bastante bonito igual, porque es un video en la quinta región, en una zona que actualmente está bastante depredada por el tema inmobiliario, de hecho. Así que la canción, como le digo, me trae bastantes recuerdos de esa época, de ese punto en particular, que abre un poco el camino de lo que estoy hoy por hoy.
Efectivamente, este disco, bueno, se llama Audiovisión y se publicó en el 2010, como tú decías, Nelson. Un disco, Katy, que bueno, mezcla algunas cosas del pop, del folk. Y esta canción Alfabeto es con la que vamos a comenzar de la programación musical de nuestro entrevistado. Lo escuchamos entonces, Alfabeto de Jepe, por Radio La Discusión, en el programa Hablemos de la UDEC Campus Chillán. We'll be right back.
Escuchas Hablemos de la UDEC Campus Chillán, el programa radial que vincula a la Universidad de Concepción con la comunidad de Ñuble.
Seguimos entonces a través de la 94.7 conversando con nuestro invitado Nelson Alarcón Medina, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Ñuble, y escuchábamos recién la canción que él mismo escogió, del álbum Audiovisión, del cantante Jepe, y comentábamos aquí mientras la oíamos que es la primera canción en la que Jepe incluyó un charango. ¿Por qué te gusta particularmente, Nelson? ¿Qué me decías que te hacía recordar una época en la que tomaste decisiones importantes en tu vida?
Claro. Sí, de hecho coincide con la primera experiencia, bueno, estaba trabajando, pero fue la primera experiencia laboral que me moví de mi zona de confort, digamos. Salí de acá, de la zona Quillón, Chillán, Conce, salí de ese triunvirato y me fui a la región de la Araucanía a vivir. Y ahí estuve viviendo solo, estuve como un año y algo, estuve trabajando en temas de cultura como profesional servicio país, que era un programa, bueno, que ahí podemos hablar de eso, pero que es profesionales jóvenes que se van a trabajar en una comuna rural por un periodo. Y en ese trabajo me correspondió estar. Y coincidió que el disco justamente ya lo venía escuchando, pero esa canción me hacía más sentido, porque en el fondo hablaba un poco de eso también, de ese cambio, de ese volver a replantear. Y como te decía, lo recuerdo bastante por el hecho de que el disco la canción lo iba escuchando a medida que iba caminando por el sector, pues, y como la comuna de Saavedra tiene la particularidad que tiene una zona costera que está alejada del pueblo, uh-huh. Ese trayecto siempre lo hacía más o menos con esa melodía y ese sonsonete dando vuelta.
Bien, muy, muy característico entonces de lo que tú describes, de tu época universitaria, tu comienzo laboral, por supuesto, en la década del 2010 hacia adelante, en estos últimos 10 años. Y en base a eso también, Nelson, quiero llegar a tú mencionabas Servicio País, que se relaciona esta canción de Jepe. Servicio País, pero particularmente con la comuna de Ningüe. Uh-huh. De Ningüe, porque FUSUPO de Ñuble, Fundación para la Superación de la Pobreza en nuestra región, a través del Servicio País de Ningüe, ha hecho dos hitos con nuestra universidad, con el Campus Chillán, el 2023 y el 2024, y tiene relación con las bordadoras de Ningüe, la agrupación Carmen Benavente. Han hecho dos lindos hitos, actividades. El año pasado pudieron conocer el Campus Concepción, la Pinacoteca, bueno, y todo lo icónico que tiene el Campus Central, pero por supuesto hicieron unos talleres en nuestro campus Chillán el año pasado. Y el 2023 también, pero el año pasado tuvo una particularidad que fue abierto a la comunidad externa. Entonces, quiero que nos comentes, y por cierto también a la gente que nos está escuchando, esos hitos tan bonitos, tan bellos que tuvimos como relación en este caso institucional de la Universidad de Concepción con esta fundación para la superación de la pobreza en Ñuble.
Sí, bueno, buen tema tocaste ahí, Matías. Ahora, volviendo a la actualidad, ya volviendo de 2015 a 2023, así que es la primera versión, nos ubicamos en un territorio y en una vinculación que tiene que ver mucho con la visibilización de oficios. Esto partió por una iniciativa de profesionales Servicio País, profesionales jóvenes en este caso, del ámbito de, en esa época, de la ingeniería comercial y de arquitectura, de hecho, que en el trabajo con la agrupación Carmen Benavente vieron una propuesta, que en este caso, de poder hacer un taller impartido por bordadora, en este caso de esa agrupación, en la Universidad de Concepción. Y en esa primera versión se hizo la alianza con la Federación de Estudiantes y se pudo ejecutar esa primera versión del taller. Obviamente la universidad como institución participó en las instancias también, y ahí nació el bichito de, oye, ¿sabes que esta versión o esta iniciativa está buena, está potente? ¿Por qué no hacemos una segunda versión, pero ya desde la institución Universidad de Concepción? Y ahí obviamente nosotros nos plegamos y se hizo un taller, en este caso impartido por bordadora. El primer año fueron 3 bordadoras de la agrupación, el año pasado fueron 4, que participaron justamente formando a distintas entidades o a distintas personas de la comunidad universitaria, estudiantes, funcionarios, exfuncionarios, y también se incorporaron el año pasado a través del CECAL de la universidad, vecinas y vecinos de Chillán o de la región en general que quisieran participar. Y ahí se armó un grupo como de entre 25 y 30 personas que participaron en estos talleres. Son talleres que lo hacían las profesoras, eran las bordadoras, en este caso se hacían cargo de un grupo con el cual trabajaban y desarrollaban un producto final que era un tapiz, o un tejido elaborado por cada uno de esos participantes, que después hizo una muestra ahí en la universidad bastante bonita. En las dos ocasiones se han hecho muestras de los trabajos que se han hecho, y yo creo que lo principal y lo que más rescato de esa vinculación con la universidad, tanto con la federación como con la universidad en general, tiene que ver con cómo somos capaces de mostrar un oficio que lamentablemente por el tema de edad, por el tema del envejecimiento de la población, tenemos un grave peligro de perderlo, que tiene que ver justamente con la técnica del bordado, en este caso en la comuna de Ningüe. Y con esto hago el vínculo directo con otros oficios que en la región se están dando, como la alfarería en Quinchamalí, el tema de la cuelcha también, que se da en Ningüe también, en Portezuelo, en Quirigüe. También el tema, por ejemplo, de todo lo que es la mueblería en la zona de Coihueco, por ejemplo, que son oficios que tienen muchos años acá en la región y que lamentablemente por la poca visibilización y el no relevo generacional se están perdiendo. Y un tema relevante ahí es, bueno, si se está perdiendo, uno, visibilicémoslo, cuidémoslo, por eso está la salvaguarda igual que se han hecho, y por otro lado, hagamos ese relevo generacional. Y yo creo que en este primer punto, en el visibilizar el oficio, esa vinculación con la universidad ha sido clave, porque ha permitido a la bordadora salir de lo que es Ningüe. Muchas veces pasa que uno se encierra en su comuna y piensa que no lo toman en cuenta o no es valorado lo que ellos hacen o ellas hacen. Y en este caso, el venir acá a Chillán, el hacer las clases en la universidad, les permitió ver, sabes que hay gente que está interesada. En el fondo, somos valoradas o valorados como oficio o como artesanía. Y eso les da un impulso también a continuar, por un lado, y por otro lado, a seguir formando a futuras y futuros artesanos en el tema. Porque, como les decía, es un oficio que se está perdiendo, y justamente la visibilización y el relevo generacional son claves para que esto se mantenga. Así que por ese lado, esa vinculación y este taller de bordadora ha permitido eso. Ese impacto, que yo creo que es más subjetivo, es un impacto que no se ve tanto en cantidad de plata o cantidad de personas que participaron, sino más bien tiene que ver con percepción, autoestima. Un tema que muchas veces se aborda poco, sobre todo en la artesanía, pero que en este caso sí se tomó y que claramente apuntó y permitió a esta bordadora subir su autoestima y decir, saben que lo que yo hago también es importante y yo lo puedo seguir haciendo.
Nelson, y vinculando un poco lo que nos acabas de comentar de la importancia del relevo generacional en este tipo de oficios tradicionales, te vamos a invitar también a escuchar el siguiente tema que tú mismo escogiste. Cuéntale a nuestros auditores el nombre de esta canción y por qué elegiste.
Sí, la canción se llama Olor a Viejo, es una canción del disco Noviembre de los Bunkers del 2023, un disco reciente, digamos. Hace poco hicieron la versión Unplugged igual. Pero bueno, la elección tiene que ver con dos cosas. Uno, que la banda Los Bunkers es una banda que me gusta bastante, la escuché bastante en la universidad, también en el contexto de enseñanza media. Quizá ahora la escucho también, pero no con el tanto fanatismo como la escuchaba en esa época. Pero sí, lo que tiene la canción de interesante es que te habla un poco de ese olor a viejo, en el fondo ese cuando estás avanzando en tu proceso, en tu edad, o estás avanzando en tu vida, y hay cosas que tú antes podías hacer y ahora ya no las haces, o que dice llanamente no es posible hacerlas, no se puede volver para atrás un poco, en el fondo, hay que seguir para adelante. Yo creo que por ahí va un poco la elección del tema, aparte una mezcla entre rock y pop bastante buena que por lo menos a mí me sirve un poco para parar la oreja y activarme, sobre todo los días lunes o los días viernes, que son más complejos, digamos, para poder hacer las funciones correspondientes.
Nelson, te queremos agradecer por tu tiempo, por estar en los estudios de Radio La Discusión, uno de los medios de la Universidad de Concepción, y te dejo el micrófono abierto para que te despidas, y te despidas justamente presentando este tema.
No, agradecer el espacio, agradecer la conversa, una conversación bastante concreta, bastante sintética, pero que sirve un poco para mostrar un poco lo que uno es y lo que ha hecho. Así que agradecido del espacio, espero que ahí lo puedan escuchar y tenga buena reproducción, digamos. Y bueno, les dejo con la canción Olor a Viejo de Los Bunkers del disco Noviembre del año 2023. Espero que la gente que esté en proceso la sienta propia.
Puede ser cambiar de rumbo. todas las situaciones. Bien cansado siempre a tropezones. No te faltan hoy las ganas de salir, quemar el mundo. Y hoy resulta tan difícil de hacer. Desde aquella vez que nos amamos, nunca fui proclive a la felicidad, a la felicidad.
Escuchas Hablemos de la UDEC Campus Chillán a través de uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.
Estamos de regreso en Radio La Discusión 94.7 FM en el programa Hablemos de la UDEC Campus Chillán. En el marco de nuestro 106º aniversario de la Universidad de Concepción, Katy, tenemos otro invitado, un invitado institucional de la Universidad de Concepción.
No vamos a contar obviamente de quién se trata, Matías, pero sí vamos a dar algunas pistas. Nació en Concepción, estudió en el Liceo Charles de Gaulle y posteriormente en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago. Igual que nuestro otro invitado anterior, es exalumno de la Universidad de Concepción.
Exactamente, tenemos dos, hemos tenido dos alumni UDEC en este programa. ¿De quién estamos hablando? Escuchemos la presentación en la voz de Marlene Guerrero Vergara.
Nacido el 17 de julio de 1964 en la ciudad de Concepción, Guillermo Wells Moncada es el primogénito de Guillermo y Carmen y hermano de Carmen Andrea, Susan y Hugo. Cursó su educación escolar en el Liceo Charles de Gaulle y posteriormente en el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago. Es padre de cuatro hijos, Catalina, Francisca, Diego y Máximo. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, cargo que ocupa por tercer periodo consecutivo. Además, ejerce como presidente del Consejo de Decanas y Decanos de Agronomía del CRUCH, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Ya estamos de vuelta entonces después de esa presentación en la voz de Marlene Guerrero y tenemos con nosotros entonces a Guillermo Wells Moncada. Bienvenido a nuestro programa.
Hola Nati, hola Matías, muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Gustoso de estar aquí con ustedes.
El gusto es de nosotros, Katy, porque lo decíamos el otro día, estamos con invitados externos y también internos, pero a los internos queremos conocerles ese lado más distendido, más relajado que Por cierto, tiene cada persona, aparte, por cierto, de lo que del cargo que tienen, por supuesto, en las distintas reparticiones, o en este caso facultades, como la que usted representa, Guillermo, a la Facultad de Agronomía.
Oriundo de Concepción, como decíamos en la presentación, estudiante del Liceo Charles de Gaulle. ¿Cuál es la relación con este país, con Francia? ¿Hay alguna relación, ascendencia?
No, ninguna relación. Mi mamá le gustaba mucho el francés, ¿ya? Y nos colocaron a los cuatro hermanos, los colocaron en el Charles de Gaulle, ¿ya? Desde kinder, desde el pre-kinder, digamos, ya incluso me colocaron muy chiquitito, que yo repetí el pre-kinder, tuve que repetirlo porque era muy chico, ya. Y me acuerdo que en el colegio Charles de Gaulle había que hablar todo en francés.
Me imagino, incluso,
hubo un momento.
Hasta ahora debe hablarlo, ¿no?
Sí, trato de hablarlo. Yo, después que me cambié al Instituto de Humanidades, creo que fui el único de los hermanos que me siguieron en la alianza chileno-francés. ¿Ya? Y ahí estuve hasta cuarto medio, así que ahí practiqué el francés y todo. Y ahora último tuve la suerte de ir a Francia, ya por trabajo, y me di cuenta que me acordaba del francés y me entendían lo que yo decía. Así que eso me subió el ego y el ánimo.
¿Y ahora lo maneja bien, perfecto?
Sí, no podría decir que perfecto. Creo yo que necesito poder entrar a hacer algún tema de conversación en francés, acordarme algunas palabras, algunas creo yo que las invento, pero las busco y parece que le apunto, ¿ya? Entonces, pero a mí me gusta el francés y el hecho de haber estado desde pre-kinder en el Charles de Gaulle, ya me ayudó mucho la pronunciación, ya entonces, porque el francés sale de aquí, de la garganta, ya no es una pronunciación de afuera. Entonces a mí me echan talla mis colegas en la universidad, porque nosotros tenemos un colega que es Marcelo Dussolin. Entonces siempre le decían Marcelo Dussolin, ya yo le decía, no, si Marcelo Dussolin. Dussolin.
Bien pronunciado. Ya,
bien pronunciado.
Tiene otra pronunciación, ¿eh? Sí, lo hemos escuchado también el apellido de Marcelo con. Sí. Pero claro, como lo dice usted, tiene otro.
Claro, entonces algunos dicen, piensan que es una cosa que yo trato de. Pero no sé si puedo contar una anécdota.
Sí, claro.
Un día fui a una farmacia, ¿cierto? Y en un minuto yo usaba un desodorante que era Jean Le Pen. Lo voy a decir en español primero, Jean Le Pen. Ya, y le pido a la niña ahí de la farmacia que si me puede vender un desodorante Jean Le Pen. Ya, pero yo, en vez de decirle Jean Le Pen, le dice Jean Le Pen. Y la niña me dice, no tenemos de ese. Pero ¿cómo? Si lo tiene ahí está. Entonces, pero no es que quiera yo hacerme que el que sepa, sino que me sale
natural,
de
natural, pues si lo conoció desde chiquitito. Sí. Después de ese paso por el Charles de Gaulle, decía que había estudiado en
el Instituto de Humanidades. Lo que pasa es que problemas económicos principalmente, mis papás decidieron sacarnos a los cuatro, salía muy caro el Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era un colegio particular y bien caro en realidad, y nos sacaron a los cuatro. Ya, los dos hombres se fueron al Instituto de Humanidades y las dos mujeres se fueron a la Inmaculada Concepción. Así que ahí se acabó el Charles de Gaulle, ¿ya? Pero bueno, yo tuve la suerte de que mi mamá y mi papá dijeron, ya, tú vas a seguir en el Instituto Chileno-Francés y vas a seguir practicando y haciendo eso. Yo creo que eso es importante. Yo creo que uno tiene que tratar de saber algún idioma extra al español.
Siempre es un plus, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y termina entonces el colegio, pasa la etapa universitaria y escoge venir a vivir a estudiar a Chillán.
A estudiar a Chillán, sí. Yo en principio, y esto lo cuento de repente, así bien a los veterinarios sobre todo, yo hasta tercero medio iba a estudiar veterinaria. Porque a mí siempre me gustó el campo, pero del campo me gustó la área de producción animal. Ya, a mí me gustaba todo lo que era los bovinos, ovinos, los caballos, mucho me gusta el tema de los caballos. Ya, entonces siempre pensaba que iba a estudiar veterinaria. Pero en cuarto medio, buscando información, analizando y todo, vi que agronomía también tenía producción animal, y era producción animal, ya que hacía la diferencia un poco con veterinaria, que era más clínica y todo. Así que dije, no, yo voy a estudiar
Hice match con la carrera. ¿Y ahí no estaba en Concepción?
No, yo es más, ahí cuento que yo cuando di la prueba, que era la prueba de actitud académica en esos años, ya harto año, yo me preparé más para la específica de biología. Chillán, para la agronomía, pedía la específica de matemática, ¿ya? Entonces, yo me preparé la de biología. Entonces, o yo me iba a la Austral, o yo me iba a la Católica, o me iba a la Chile, pero no pensaba venirme a la de Concepción. Pero cuando se dio la oportunidad y uno se inscribía en las pruebas específicas, uh-huh, igual yo me inscribí en la de matemática específica. ¿Ya? Y por gracia a Dios, me fue bien, ¿ya? Y dije, ya, yo me quedo en Chillán. La que estaba más feliz, lógicamente, era mi mamá.
Pero le quedaba,
¿ya?,
más cerca.
Cerquita, quedaba cerca.
¿Y cómo fueron esos años de vida en Chillán como universitario?
Bien, fueron, yo fui bastante tranquilo, ya no era de los que revolvía mucho. Yo acompañaba mucho a mis compañeros en las revoltadas que hacían. Yo era el que no bebía. Ya, yo era el que tenía que traer a mis compañeros medio.
Cuidaba la vuelta.
Exactamente, y lo tenía que acostar y lo tenía que llevarlo a cuidarlo un poquito. Así que, pero bien.
Ya, se considera un buen alumno en su época universitaria.
Sí, no digamos un excelente alumno. No, tenía ahí mis tropezones y todo eso, pero bueno, yo creo que logré terminar y eso fue lo importante.
Y termina, ¿no?, la carrera y se queda en Chillán.
Sí, ahí también yo recuerdo con mucho cariño a mis profesores del Departamento de Producción Animal. En ese tiempo estaba el profesor Marcelo Tima, que en paz descanse. Ya estaba el profesor Borque, ya Fernando Borque, ya el profesor Marco Figueroa. Y yo cuando estaba haciendo mi tesis, porque la tesis la hice en el área de producción animal, en aves, con el profesor Rodríguez. Ya estaba el profesor Rodríguez, el profesor Tima y el profesor Figueroa. En un minuto a mí me gusta mucho el tema computación. Entonces, yo me gustaba mucho programar. En esos tiempos había programación en Base. Era todo bien así de ese tipo. Y yo me puse a trabajar con ellos en hacer algunos programas en Base de formulación de ración y todo eso. Antes de terminar. Entonces, con ellos trabajaba bastante así, muy cercano. Y se presentó la oportunidad de que se abrió un cargo y ellos me llamaron. Ya me dijeron, mira, tenemos aquí un cargo por 3 meses, no sabemos si va a continuar o no, y te podemos contratar por 3 meses. ¿Ya? Cosa que yo en ese minuto andaba buscando pega. ¿Ya?
Me vino de perilla.
Me había postulado a la Llanza en Los Ángeles, ya me habían llamado. Ya, y estaba en proceso de ver si quedaba o no quedaba.
Estamos hablando de fines de los 80.
Estamos hablando en los 90, más o menos, principios de los 90. Ya, y así que, ¿cómo se llama? Quedé. Le dije, ya, no, a mí me interesa.
Aceptó,
producción animal, Departamento de Producción Animal. Pucha, no, no la pensé dos veces. Así que, y ahí fueron 3 meses, después 3 meses más, hasta que quedé ahí.
Y aquí está todavía.
Aquí estoy todavía. Así que yo agradezco al profesor Tima, al profesor Borque y a todos los profes de ese departamento.
De hecho, usted tiene más de 30 años en el campus Chillán.
32.
32 para
ser exacto. 32 de trabajo, más los años que estuve ya estuve harto rato más.
Y ya escuchábamos anteriormente sobre su decanatura, ¿no? Que está en la Facultad de Agronomía. Precisar que está acá usted decano de la Facultad de Agronomía, sí, que es acá en el campus Chillán, pero también en Concepción, es una decanatura.
Así es.
¿Cómo es su quehacer dentro de...? Además, Guillermo, preguntarle porque cómo es su quehacer, pero ya en un tercer periodo. ¿Cambian algo? ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Qué es lo primero que hace en la mañana cuando se levanta, despierta, tiene que ir al campus? Cuéntanos un poquito de eso.
Yo fui vicedecano 9 años también, cuando estaba el profesor Raúl Cerda como decano, ¿ya? Y antes había sido jefe de carrera 3 años. Así que llevo bastante tiempo ya conociendo un poco el funcionamiento de la decanatura, de la vicedecanatura y todo eso. Entonces, para mí, cuando asumí de decano, el primer año, lógicamente había que buscar cómo funcionar como decano, no como vicedecano. A lo mejor trabajé mucho como, seguí funcionando como vicedecano más que como decano. Entonces el primer periodo fue un poco de adaptación. El segundo, ya me empoderé un poco más y ahora en el último ya conozco a mucha gente, conozco a mis colegas decanos de Concepción, de acá, y una de las cosas que a lo mejor voy a extrañar ahora de terminarme esa conexión con los decanos y decanas y de toda la gente de la universidad, que al final uno ahí donde hace contacto, hace amigos, hace conocidos, que uno puede justamente conversar diferentes temas. Entonces, pero bueno, son las cosas que uno tiene que...
Parte del proceso,
parte, ¿cierto?, del proceso, exactamente, sí.
Guillermo, bueno, vamos a cerrar esta primera parte de nuestro programa, recordando que estamos escuchando Hablemos desde el Campus, Hablemos de la UDEC Campus Chillán, que tenemos de invitado a Guillermo Wells
Moncada,
perdón.
Así es, tenemos una canción que de hecho Guillermo Wells la programó. Una canción, Katy, que bueno, y de hecho por eso es que le quiero preguntar. Se llama Goodnight Sun, de Tears for Fears, de este grupo británico, este dúo, y me llama la atención que elija esta porque en ese tiempo ellos estaban separados, salían separados a principios de los 90 por diferencias musicales y otros otros temas, pero la eligió porque le gusta en particular, algo le recuerda, o usted nos decía que tenía un cúmulo de canciones que...
Sí, a mí me gusta, en realidad tengo un abanico grande de canciones que me gustan, en español, en inglés y todo, pero hay algunas que justamente cuando las escucho, no sé, como que me vitalizan, así como que me...
Lo llenan de energía.
Me llenan de energía y como que... Más que la letra, porque lógicamente en el inglés uno puede entender algo, pero no entiende todo, puede ser algo... Pero la música en sí, el sonido de la guitarra, las melodías que colocan, eso a mí es lo que más me llama la atención y me gusta. Entonces, hay canciones que las escucho y digo, esta canción me gusta, y la repito y la escucho. Y por ejemplo, de este grupo, hay otras más que me gustan, pero esta como que no sé por qué, como que me da me gatilla un gusto mayor que las otras.
¿Los ha podido ver alguna vez en vivo? Porque tiene perfil, se ha venido varias veces.
No he podido. No, lamentablemente soy bastante fome en esa parte. No he ido a ningún concierto a escuchar a nadie. Es decir, por ejemplo, cuando también me gusta Phil Collins, ¿ya? Y Phil Collins cuando vino tampoco fui a verlo, ¿ya? Entonces hay varios artistas que me gustan. Phil Collins, por ejemplo, Bee Gees, me gustan también los Bee Gees, ya, puro viejitos.
Dejemos entonces
claro,
sí, al aire la canción para que la podamos escuchar y disfrutar todos.
Good Night Sun, de Tears for Fears, en Radio La Discusión. Ahí escuchábamos entonces Good Night Song de Tear for Fears en Radio La Discusión, en este programa Hablemos del UDEC Campus Chillán, junto a Guillermo Wells Moncada, nuestro invitado institucional de este espacio, Katy, a través de la 94.7 FM.
Y le queríamos preguntar, Guillermo, desde su punto de vista, ¿cuál es el aporte principal desde la carrera de agronomía de la UDEC hacia la comunidad?
A ver, agronomía, el objetivo de agronomía es producir alimentos. Y para mí es el punto esencial, ¿cierto? La producción de alimentos. Creo que el mundo cada vez necesita más alimentos, ¿ya? Y nosotros tenemos esa gran labor de producir alimentos, pero los alimentos tienen que ser una agricultura que sea sostenible, una amigable con el medio ambiente, amigable socialmente y que sea económicamente rentable también. Sí, eso es también la agricultura. La gente vive de la agricultura. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, para mí ese es un punto importante, pero también tiene otras cosas que son interesantes. Es decir, estamos hablando no solamente de producir alimentos, y ya lo dije en el tema de la parte urbana, ¿ya? También deberíamos ser apoyo a lo que es la producción de alimentos urbanos, ¿ya? Cada vez hay más huertas urbanas. Ya más la gente produce alimento o produce productos, ¿cierto? En sus balcones, en sus casas, en sus patios.
Pequeñas huertitas.
Claro, entonces, yo creo que también ahí tenemos una función importante que desarrollar, ¿ya? En esa parte de... Pero siempre en el tema de producción de alimento, ¿ya? Y con grandes desafíos también, ¿ya? Los desafíos, está este cambio climático, que uno ve que cada vez está más complejo el tema del clima. La escasez hídrica, por ejemplo, ya todas estas peleas de territorio y de y que significa costos mayores en producto y todo lo que significa la parte de insumo. Entonces, cada vez se hace más complejo, ¿ya? Y el otro, creo que yo, importante, y esto lo hemos discutido en el Consejo de Cano, ¿eh? ¿Ya? El tema de la visión que tiene la comunidad citadina, la comunidad que no tiene que ver directamente con
externa.
El campo, ya, y que está acostumbrada a ir a la feria, ir al supermercado y comprar cosas, y la percepción que tienen de la carrera de agronomía o del ingeniero agrónomo, ya piensan que el ingeniero agrónomo es el que trabaja con el tractor, que hace con el asaón, que el que está ahí haciendo... No, yo creo que esa percepción es la que nosotros como consejo también estamos tratando de cambiar, ¿ya? Es más que eso, es más que, ¿cómo se llama?, producir ese alimento para consumo, sino que producir un alimento inocuo, nutritivo, un alimento que la gente sienta que el agrónomo, el ingeniero agrónomo o la ingeniera agrónoma también, ¿cierto?, se está preocupando de producirlo en buena calidad y en gran cantidad. Ese yo creo que es el punto.
Y a propósito de eso, Guillermo, que usted menciona de este Consejo de Decanos, Decanas de Agronomía, estamos hablando de este consejo que usted lo preside a nivel nacional, del Consejo de Rectores de la Rectoría, perdón, de las Universidades Chilenas, el CRUCH. ¿Cómo ha sido esa labor particularmente? Porque usted ya mencionábamos el desafío, por cierto, de su tercer periodo como decano de la Facultad de Agronomía, pero este de presidir ese consejo.
A ver, yo comencé a presidir el Consejo de Decanas y Decanos de Agronomía el año 2024, ya el año pasado, porque antes había otro decano de otra facultad que estaba de presidente. Entonces nos vamos cambiando a medida que el otro se va yendo, porque lo que me va a pasar a mí es decir, voy a terminar mi periodo y vendrá otra persona, claro, que va a ser de presidente de ese consejo. Entonces yo partí el 2024 y nosotros una de las cosas que buscamos en el consejo y tratamos de nosotros tenemos reuniones, 5 reuniones al año, ya 5 reuniones que son obligatoriamente en Arica. Obligatoriamente en Arica y en invierno. ¿Por qué? Porque Arica está mejor que en invierno que acá al sur. Y en verano en Valdivia. Esas son como las dos ubicaciones que no cambian. Y después nos empezamos a repartir un poco cada sede, ¿cierto? ¿Dónde la hacemos? Ahora hace poco la hicimos en a Curicó, la hemos hecho en Temuco, en Santiago, en Chillán. Ya, y nos vamos repartiendo ahí.
Eso también les permite ver la realidad de distintos lados.
Así es, así es.
Y haciéndola acá, en cualquier estación del año, sea en verano, demasiado calor, sea en invierno. Invierno
claro, entonces, por ejemplo, tratamos de que sea primavera o en otoño, que sean en estaciones, aunque ya el otoño y la primavera no casi no existen. Sí. ¿Ya? Pero tratamos de eso distribuirnos. Y la idea es justamente trabajar de temas, diferentes temas, formación, por ejemplo, cómo estamos formando a nuestras ingenieras agrónomas e ingenieros agrónomos en las diferentes facultades, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Ahora estamos buscando un financiamiento para generar un proyecto de tipo esto ciencia 2030 o de esto de ingeniería 2030, pero que vaya enfocado a la parte de agronomía, ¿ya? Entonces estamos tratando de buscar hacer un diagnóstico de cómo estamos trabajando en la formación de nuestros estudiantes y para ir viendo dónde tenemos que, con los desafíos que hay, cada vez más tecnología, ya cada vez el tema social, más el tema ambiental y todo eso. Entonces tenemos que buscar justamente formas de vincularnos también como consejo, vincularnos con el sector privado, con el sector público, para saber cuáles son las demandas que tiene cada uno de esos sectores y para que la academia, en cierta medida, trabaje para ello, no que nosotros trabajemos solamente pensando en el paper o pensando en la,
claro,
en la
que pueda responder a la necesidad.
Exactamente. Ese yo creo que es el punto clave que tenemos que tratar de... ¿ya? Y eso también nosotros como Agronomía UDEC también estamos justamente ahora en el plan estratégico y estamos buscando ese tema de vinculación, de poder mayor vinculación, que sea una vinculación bidireccional, es decir, que nosotros entreguemos, pero también el sector público, privado, ¿cierto?, también nos entregue. Entonces, es una cosa así de ese tipo.
Harto desafío por delante.
Harto desafío. Ojalá podamos cumplirlo, lógicamente.
Bueno, vamos a escuchar, vamos a dejar con esos desafíos y con lo que usted nos contaba, vamos a escuchar la segunda canción que programó. Cuéntenos un poquito, Living on a Prayer, de Bon Jovi. ¿Algún recuerdo con esta canción, algo especial? ¿Por qué la escogió?
A ver, la escogí porque es como energética, sí, ¿eh? Es como sí. El Bon Jovi, es como, bueno, para... Entonces cuando uno anda con ganas así de energía... Creo que...
Levanta el ánimo.
Como para empezar un lunes en la mañana.
Exactamente.
Bien ochentera también. Me imagino que tiene que ver con recuerdos de juventud.
Bueno, lógicamente también. Porque la mayoría de las que me gustan a mí son de los 80. Es decir, a mí son la música de los 80. Es como por ahí doy vuelta yo las canciones que me gustan. ¿Ya? Y esta la elegí porque creo que en la radio hay que poner canciones que suban el ánimo.
Exactamente.
¿Ya? Entonces, más que las románticas, hay minutos y hay periodos en el día que uno pone música romántica, ¿cierto? Para relajarse, para estar ahí con la señora ahí, pololeando y todo eso. Pero de repente, alguien que vaya escuchando en el auto, alguien que vaya escuchando con su audífono, de repente le sirve.
Para cantarla esta... con harta ánimo.
Claro, y tiene buen coro y todo eso, así que...
Bien potente, bien rock pesado. Exacto. Hard rock.
Sí, así que... sí, sí.
Escuchémosla entonces, Katy. Living on a Prayer de Bon Jovi en Radio La Discusión. ¿Qué temazo acabamos de escuchar entonces? Living on a Prayer de John Bon Jovi. Bon Jovi, la banda, pero el líder, John Bon Jovi. Como le decía Guillermo, Katy, un tema como para empezar la semana, un día lunes, volviendo a la rutina, levanta, digamos, el ánimo y toda la energía que tiene esta canción de 1986.
Katy.
Bueno, llegamos al final del programa, de nuestro segundo capítulo de este programa. Le vamos a agradecer primero que todo a Guillermo por la buena disposición de contarnos esas anécdotas, esas historias en francés que estuvieron muy entretenidas. Y bueno, a los que nos escuchan, Matías, también agradecimiento a ti por tus intervenciones. Y a todos los que nos escuchan, los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo. Nos reencontramos el viernes 16 a las 15 horas. Y como siempre, los dejamos invitados a seguir con la programación de la 94.7.
Gracias, Guillermo, por venir a uno de los medios de nuestra Universidad de Concepción, Radio La Discusión. Gracias, Katy. Gracias a usted, Guillermo. Nos
Muchas
despedimos
gracias.
Entonces. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablemos de la UDEC Campus Chillán, un programa pensado para compartir conocimientos y estrechar los lazos con la comunidad regional de Ñuble. Lo escuchaste por uno de los medios de la Universidad de Concepción, Radio La Discusión 94.7 FM.